estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Hay fuerte resaca en Europa por el superdomingo electoral de ayer. Claro que a algunos esa resaca les está sentando bastante peor que a otros. Los resultados en Portugal, Rumanía y Polonia constatan que Europa sigue inclinándose cada vez más a la derecha. En ocasiones muy a la derecha. Pero una cosa está clara. La izquierda no deja de menguar. El gobierno teóricamente de izquierdas que tiene España se está convirtiendo en una anomalía anacrónica en el continente. Y digo teóricamente porque aquí tampoco el PSOE podría estar gobernando sin la inestimable colaboración del independentismo, que es la verdadera anomalía de la política española. Pero empecemos por nuestros vecinos. Histórico batacazo del socialismo portugués, que ganó con Antonio Costa las elecciones por mayoría absoluta hace solo 3 años. Pues bien, el PSOE luso se ha hundido entre sospechas de corrupción y falta de rumbo ideológico. Y su líder ha dimitido, porque en Portugal los socialistas dimiten. En cuanto a la extrema izquierda portuguesa, se hunde todavía más. Sube mucho la derecha trumpista de Chega, que es el Vox de allí, pero gana con claridad Luis Montenegro, que representa al centro-derecha y que ahora deberá elegir socio, y lo tiene difícil, porque él quiere un pacto a la alemana con los restos del socialismo, pero viendo el castigo que los socialistas han tenido que asumir, igual no quieren ahora regalarle la oposición a la derecha radical y copien el no es no de Pedro Sánchez. Veremos lo que pasa. En Rumanía ha ganado el alcalde de Bucarest. Se llama Nicușor Dan. Podría asimilarse a una especie de Albert Rivera rumano, una cosa así. Un tecnócrata de centro con un discurso de regeneración frente a la gigantesca corrupción que reina en el país. Y sobre todo un europeísta convencido frente a George Simion, que es el candidato prorruso, que a regañadientes entre acusaciones de fraude, pero no ha tenido más remedio que aceptar los resultados. En Rumanía se ha movilizado nada menos que el 65% del electorado. Lo cual significa que cuando la gente es consciente de lo que hay en juego, por ejemplo, tener en el poder a un títere del Kremlin, pues prefiere, y lo prefiere por 7 puntos de diferencia, al candidato pro Unión Europea, con todos los defectos que tenga la Unión Europea. Será en Polonia donde se libre la batalla más difícil, en la segunda vuelta, porque en esta primera ha ganado el PP polaco, el candidato de Donald Tusk. Pero Polonia ha estado gobernada durante muchos años por la derecha nacionalista, que podría aglutinar mucho voto en la segunda vuelta, en la elección final. Más allá de las peculiaridades propias de cada país, podemos sacar algunas conclusiones válidas para todos. La primera es que no es verdad que los europeos se están dejando seducir irremisiblemente y cada vez más por los discursos extremistas. Es verdad que el nacionalismo de corte populista, en la estela de Donald Trump y a veces de Putin, ha cobrado una fuerza que sería estúpido ignorar. Pero aquí viene la segunda conclusión. La familia ideológica que prefieren cada vez más votantes europeos, aquella a la que confían mayoritariamente la conservación de su estilo de vida, esa familia es el centro-derecha. La izquierda se bate en retirada, incapaz de seducir al electorado. Quizá está pagando demasiados años de complicidad con los excesos ideológicos de la agenda woke en asuntos como la transición verde o el feminismo radical, y también su apuesta por un multiculturalismo migratorio fallido. La gente va por otro lado. Pero ese lado no tiene por qué beneficiar al extremismo o al nacionalismo populista. Basta que aparezca en escena una oferta potente de centro-derecha, capaz de aglutinar a conservadores, liberales y socialdemócratas huérfanos para hacerse con el poder o para ganar elecciones. Harían bien los organizadores del Congreso del PP aquí en tomar buena nota.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, varias de ellas podríamos decir que abren hoy la puerta a la esperanza, porque siguen los contactos para intentar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Hoy el Papa León XIV ha recibido al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, después de verse ayer con el ucraniano Zelensky. Y a las 4 de la tarde está prevista una conversación por teléfono entre Vladimir Putin y Donald Trump. La otra cara la pone Israel, que ordena la evacuación de la localidad de Yan Yunis, al sur de de Gaza ante un ataque, dice, sin precedentes. Además, importante acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, es el primero alcanzado después del Brexit. Los barcos pesqueros de la Unión podrán faenar en aguas británicas a cambio de facilidades para el comercio, aunque faltan detalles concretos, al igual que ocurre con el pacto que han cerrado en defensa. Londres y Bruselas han dejado la cuestión de Gibraltar fuera de esos pactos. Atención, por cierto, en cuanto al tiempo, a las tormentas que tienen en alerta amarilla a Navarra, País Vasco, Aragón y sobre todo al interior de Cataluña, donde la alerta esta tarde va a ser naranja por lluvias, tormentas con granizo y viento fuerte. Y además hoy declaración de Vinicius dentro del proceso que va a sentar en el banquillo a cuatro miembros del Frente Atlético por colgar un muñeco del jugador en un puente de Madrid. El futbolista, que ha grabado hoy su declaración de cara al juicio que empieza en junio, ha dicho que sintió miedo. Los ultras se enfrentan a una petición de hasta 4 años de cárcel.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid recuerda que Correa tiene contrato. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Justo, buenas tardes. Ángel Correa, 10 años en el club rojiblanco, anunció ayer después del partido que había jugado su último encuentro con el Atlético de Madrid en el Metropolitano, pero el club recuerda que tiene contrato, Daniel Asenjo.
En un comunicado publicado esta mañana, el Atlético de Madrid insiste en que Ángel Correa tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026. Ante las dudas generadas tras el final del partido de ayer contra el Betis en el Metropolitano, en el que Correa parecía despedirse de la afición rojiblanca, el club ha querido dejar claro que nadie se ha puesto en contacto con ellos, ni mucho menos con intención de negociar. Además, el comunicado aclara que ni siquiera el representante del argentino les ha trasladado oferta alguna.
Recordamos que el sábado se resuelve en la Liga el descenso a partir de las 6:30 con Leganés y Español implicados, y los puestos de Europa League y la Conference a partir de las 9:00 p.m.
Gracias, Corro.
Y hoy hemos tenido la suerte de tener aquí en COPE a un referente y una gran estrella del deporte, que por cierto nos dio un mundial de fútbol, así que agradecimiento eterno, pero ante todo que nos sigue dando ejemplo también de vida. Hablo de Andrés Iniesta, ¿no?, que ha contado en RA en COPE la jugada de su vida.
Toqué bastante fondo de llegar, pues, a decir a mi madre, en este caso, que vivía con ellos, que por favor fuésemos a algún sitio, porque yo no, o sea, por mí solo yo no podía veía una salida.
Iniesta sufrió durante meses una profunda depresión que cuenta en detalle en La jugada de mi vida, su autobiografía. Cuenta, por ejemplo, que no tenía fuerzas para finalizar los entrenamientos, o que estaba en el cine con Ana, su novia entonces y su actual mujer, y necesitaba desesperadamente salir a la calle por ansiedad. Tenía que salir, no aguantaba estar allí. Tocó fondo en el año 2009, cuando su gran amigo Dani Jarque falleció de forma fulminante con 26 años, y a esa pérdida se unieron además varias lesiones.
Te sudaban las manos, te encontrabas mal, y bueno, creo que son situaciones que se dan, como estar en casa de mis padres comiendo y salir de la mesa e irme a mi habitación solo, o tomarme una pastilla para dormir, porque era el momento que más felicidad me daba del día, el descansar.
El tiempo, el apoyo de los profesionales y el acompañamiento familiar, Jorge, pues han logrado curar las heridas. Y ahora Iniesta, por cierto, en esta entrevista que no te puedes perder y que tienes disponible por si te las perdiste antes en cope.es, reconoce que su proceso, que en ese proceso le ha ayudado a entender también lo delicada que es la mente en situaciones límite. Algo por lo que también ha pasado recientemente Álvaro Morata, con el que ha hablado mucho y al que ha ayudado también para afrontar su recuperación.
Fíjate que nos dio el Mundial habiendo pasado por eso, o estando pasando por eso.
Sí, es increíble.
Es importante que referentes para millones de personas, como los deportistas, hablen de la salud mental con naturalidad. Y porque son problemas que siguen ahí, que a veces están todavía cubiertos, todavía, por un cierto estigma social. Sin ir más lejos, hoy sabemos que uno de cada cuatro niños de entre 9 y 11 años en España, dice sentirse solo en su casa, aunque no esté solo en su casa. El dato lo revelaba una encuesta realizada por varios colegios de Maristas Ibérica a sus alumnos. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Son nuestros niños rodeados de adultos, pero sin la atención emocional que necesitan. No hablamos de una soledad física, sino emocional. Lo confirma también el último barómetro de la infancia de UNICEF. Un 34% de los menores en España dice sentirse solo con frecuencia o siempre.
Esto de veras a mi madre... por su trabajo. No puedo pasar tiempo con mi madre y eso me produce como tristeza porque me gustaría pasar mucho más tiempo con ellos.
Me gustaría ser como mi papá, pero con otra profesión. Trabajar menos y estar más tiempo en casa me gustaría.
No es fácil ser papá y mamá, trabajar y
a veces se ponen nerviosos
y se enfadan.
Pues detrás de todos estos datos hay vidas, vidas pequeñas que al llegar a casa encuentran muchas veces a unos padres agotados, estresados, con la mente puesta en otra parte. Pero hay herramientas, hay formas de reconectar. Y de todo ello vamos a hablar a partir de las 3 en la tarde de COPE.
Te escuchamos, Pilar, gracias.
A vosotros.
¿Y qué hay detrás? Pues lo averiguaremos después. Y me da a mí que este año vamos a tener Festival de Eurovisión... para rato.
Pues sí.
Ahora Israel, la audiencia ha otorgado a Israel... ¡Wow! ¡Qué récord de televoto! 297 puntos. Con lo cual, Israel se sitúa en primera posición.
Con 357 puntos en total.
Bueno, disimula bastante bien la transmitiendo el dato del televoto porque... sabemos o sospechamos que el veredicto de ese televoto a favor de Israel debió de caer como un jarro de agua fría dada la estrategia orquestada por Televisión Española. Claro, la retransmisión de nuestra telepública había comenzado con un mensaje en contra del presidente Netanyahu en Gaza, pero olvidando que la cantante israelí fue superviviente de los ataques terroristas de Hamas. Eso no se le pasó por la cabeza. Y horas después de ese mensaje, lo que recibió como respuesta a la televisión pública fue el apoyo mayoritario de los espectadores españoles a Israel.
Pues sí, una cosa que ocurre además por segundo año consecutivo, ojo. Y además la cantante israelí ganó en el voto de todos los espectadores, es que no solo en España. La cuestión es que hoy Radio Televisión Española pide una auditoría a la Unión Europea de Radiodifusión.
Ha sido el Mossad.
Sí, no lo sé, que organiza el festival y solicita también que abra un debate sobre ese sistema que permite votar hasta 20 veces por cada dispositivo o por cada línea de internet a un precio de poco más de un euro por cada voto emitido. Solo el año pasado la televisión pública facturó unos 200.000 euros con estos mensajes. Pero más allá del sistema de voto, que es mejorable seguro, el debate es la politización del festival y de nuestra televisión pública con ese mensaje inicial que, por cierto, podría haber perjudicado a nuestra representante, a Melody, que quedó antepenúltima, entre otras cosas porque solo nos votaron 5 países.
Y la tradicional amistad portuguesa también se fumó. Debió ser por el apagón, claro, les arrastramos al cero energético y nos lo pagaron. Aquí lo que está claro es que ha habido una decisión deliberadamente política, una campaña planeada de arriba abajo, de la cual Melody solo es una víctima colateral, porque la organización de Eurovisión amenazó con multar a Televisión Española si mantenía sus mensajes políticos sobre Gaza. Y aún así se emitió ese mensaje, que atenta contra la sintaxis, por cierto, durante la retransmisión. Y a nadie se le escapa que el mensaje de Televisión Española es el propio mensaje de Pedro Sánchez.
Nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió no participar en Eurovisión. Y por tanto, tampoco debería hacerlo Israel.
Vamos a ver, presidente. A Rusia no la invadió Ucrania. No hubo unos terroristas ucranianos que violaron y masacraron a unos jóvenes rusos que bailaban inocentemente en un festival dentro de sus fronteras. Jamás se hizo eso con Israel, más allá de que discutamos la proporcionalidad y la crueldad de la respuesta de Netanyahu. Pero no hay por dónde coger esa analogía, ¿eh? Bueno, eso es lo que ha dicho el presidente del gobierno, que por cierto anuncia para este viernes una reunión en Estambul con Erdogan, el de la Alianza de Civilizaciones, Zapatero, por cierto, para seguir abanderando ese discurso en favor del reconocimiento palestino que, salvo Irlanda, nadie le ha seguido en Europa. Y para intentar proyectar de paso una imagen de líder internacional en horas bajas y en plena zozobra interna por los escándalos sucesivos que salpican al gobierno.
Porque esos escándalos siguen ahí y reconocen fuentes del PSOE a COPE que faltan manos para tapar tantos agujeros. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, el ambiente sin duda pesa en las filas del PSOE mientras Sánchez intenta recuperar la iniciativa no solo con la cuestión palestina, sino con otro de sus planes estrella.
Y ese es el ya famoso Plan de Acción para la Democracia, cuyo enésimo despliegue ultiman
en las alturas. Aquel destinado de cara a la galería, al menos, a sanear el debate público, eso dicen. Al contraataque, las futuras medidas supondrán de manera palpable una reacción al reguero de escándalos sobre Pedro Sánchez y su entorno. En ese suma y sigue, la impresión, resume a COPE un dirigente del PSOE, es que nos faltan manos para tapar tantos agujeros. El ambiente interno baja espeso, según la descripción socialista, ante el revuelo general. Hay altos cargos demandando abordar una estrategia clara para recuperar la iniciativa. Santos Cerdán sigue en boca de todos a la espera de la redacción final de un informe de la UCO, aunque cuente con la total confianza de Sánchez. Es lo que transmite desde la Moncloa. Entre sus muros todavía se reconocen a ciegas sobre la posibilidad de nuevas entregas de WhatsApps del presidente.
Gracias, Ricardo.
Y sobre los casos que salpican al gobierno, lo último es la posible imputación de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, por contratar a Jessica Rodríguez en la empresa pública sin trabajar. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido la imputación de Pardo de Vera, ¿no?
Para Anticorrupción, el Supremo ya lo dejaba muy claro a la Audiencia Nacional, señalan a COPE fuentes fiscales. En un escrito de la semana pasada, la Fiscalía apoya que el juez de la Audiencia Nacional del caso Coldo investigue a Pardo de Vera. El magistrado del Supremo vio indicios de delito para considerar que Pardo de Vera habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa la contratación de la persona escogida libérrimamente por Ábalos y habría contado con la relevante participación de Coldo y sin que Jessica Rodríguez desplegara actividad laboral alguna mientras estuvo contratada. Para el juez son reveladoras las comunicaciones entre Pardo de Vera y Coldo García, según los informes de la UCO. La Fiscalía considera que Pardo de Vera podría haber incurrido en delitos de malversación o tráfico de influencias. Por cierto, que el miércoles, Jorge, y por videoconferencia desde los juzgados de Gijón, declarará como testigo otra amiga de Ábalos, Claudia Montes, ante el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente.
Pues vivimos, Patricia, en un sinvivir, esperando el informe de la UCO contra Santos Cerdán, la posible imputación de Isabel Pardo de Vera por la contratación de la sobrinísima y el procesamiento, o el casi procesamiento, porque está a punto de llegar, nada menos que del fiscal general del Estado. Así que estaremos muy atentos.
Cada día tiene su afán.
Gracias, Patricia.
Y tanto. Llega ahora la información de tu COPE más cercana. Continuamos, continúas en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Oye, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna.
Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Bardeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En el aeropuerto de Barajas te encuentras las dos caras de una misma moneda, el ir y venir de gente sin parar, de forma constante, y los que apenas se mueven, los que han encontrado en Barajas casi casi su hogar. Entre los primeros, los más de 2.100.000 viajeros internacionales que llegaron en abril a España a través del aeropuerto. Es el 22% del total de viajeros de otros países que entran en España. La Comunidad de Madrid está a la cabeza en la llegada de viajeros internacionales. En el segundo caso, entre los que viven en Barajas, tenemos a poco más de 400 personas que esperan una solución por parte de las administraciones. Una solución que no llega y que cada día que pasa enfrenta todavía más al Ayuntamiento y la comunidad con el Gobierno Central y la propia AENA. Mame Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Lo último es que el Ayuntamiento de Madrid ha enviado un requerimiento al Gobierno para que atienda a las personas que han pedido asilo en nuestro país y que están en esos recursos municipales.
Sí, decía el otro día el alcalde Martínez Almeida que se equivocaba el que pensara que esto va de requerimientos, pero Cibeles ya ha enviado el suyo. Lo que quiere el consistorio es que los ministerios de Interior e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones atiendan a los solicitantes de asilo que están en alguno de los centros municipales para así poder liberar esas plazas, porque esos recursos están destinados a emergencias en la ciudad de Madrid. El ayuntamiento tiene 630 plazas de emergencia social y de ellas dedica casi 400 a la acogida temporal de solicitantes de asilo y de aquellos a los que les ha sido denegada la protección internacional y están en un limbo administrativo. Esas personas son realmente responsabilidad del Gobierno Central, aunque el ayuntamiento les da cobijo para que no se queden en la calle mientras se soluciona su trámite.
Tenemos solicitantes de asilo que llevan más de un año en dispositivos de acogida del Ayuntamiento de Madrid, pero no les vamos a dejar en la calle, ni vamos a decirle al Gobierno de España, te los vamos a mandar al Ministerio. Sí, enviamos un requerimiento para clarificar la cuestión frente a lo que está pasando en Barajas. En Barajas hay que fumigar y hay que echarles a la calle. Y todo caso, la responsabilidad es del Ayuntamiento.
En esos centros los solicitantes de asilo pueden estar una media de 131 días. A veces se duplica, pero si no se agiliza el trámite a los centros de protección internacional, los recursos se colapsan. El requerimiento del Ayuntamiento de Madrid es el paso previo a acudir a los tribunales.
Gracias, Mamen. El ministro Óscar Puente mantiene que entre las personas que duermen en Barajas no hay solicitantes de asilo. Son personas, dice, a las que el Ayuntamiento de Madrid ha abandonado. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, apunta que AENA y el Gobierno tienen su parte de responsabilidad y que por encima de todo hay que tratar a esa gente como seres humanos.
Creo que echarles directamente es inhumano porque tenemos que tener en cuenta que se trata de personas humanas que tienen unas características específicas y hay que analizarlas. AENA no quiere asumir su responsabilidad, es lo que suele hacer todas las instituciones vinculadas con el gobierno de Pedro Sánchez.
Pues ha sido precisamente el consejero de Transportes el que ha anunciado que hoy mismo han empezado las obras de ampliación de la línea 5 de metro hasta el aeropuerto de Barajas. El suburbano llegará en 2028 a tres de las cuatro terminales del aeropuerto, la 1, la 2 y la 3, desde la Alameda de Osuna. Y habíamos empezado este día, este lunes, con cielo despejado y viendo el sol, pero a medida que avanza la mañana han aparecido cada vez más nubes. En zonas altas de la región no pueden guardar todavía el paraguas, aunque los chubascos serán ocasionales y no muy abundantes. Las máximas hoy van a superar los 20 grados en toda la comunidad. Mañana hará más calor que hoy. Son las 2 y 23 minutos y es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades en el acceso a la capital por la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, ya de salida por la 6 a su paso por Aravaca, y especial precaución, dificultades en las rondas de circunvalación ya en la M40 en Valdemarín hacia la carretera A6 Villaverde sentido A42, y ya se van a circular en la M50 en Rivas hacia Madrid en dirección norte, dirección A1.
Y solo unos pocos tienen la posibilidad de ponerse a los mandos de un Eurofighter. Bueno, pues nosotros vamos a intentarlo enseguida.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 16 al 21 de mayo. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 16 al 21 de mayo. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
En Avianca, la segunda aerolínea más antigua del mundo, sabemos que hay juegos que cruzan generaciones. Por eso, puedes revivir aquellos momentos jugando fútbol con tu padre y crear nuevos recuerdos practicando la chaza en Ecuador. Llevamos más de un siglo conectando historias, emociones y familias. Avianca, mi casa es tu casa. Miembro Star Alliance.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha? En Coisa, del 17 al 24 de mayo, celebramos la Semana de la Ducha. Pásate al plato de ducha y renueva también azulejos, mamparas y griferías a precios muy especiales. Recuerda, Semana de la Ducha en Coisa. Visítanos en tienda o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Eurofighter es el caza más moderno de Europa, y aquí en Madrid, en la calle de la Princesa, tenemos desde hoy la posibilidad de verlo de cerca. Bueno, realmente no solo de verlo, sino de ponernos a los mandos. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque, bueno, pilotarlo serían ya palabras mayores, pero al menos la ilusión de convertirse en piloto unos minutos, eso sí podemos hacerlo, ¿no?
Sí, sí, eso sí que podemos hacerlo. Es verdad que yo no me atrevería, ya una vez habiendo estado dentro, no me atrevería a ponerme a los mandos, porque es auténticamente increíble y sorprendente. Como te decía, he podido subir a esta maqueta que está a las puertas del cuartel general del Ejército del Aire y del Espacio. Este caza gris es el eje central de la defensa española, aunque esta maqueta se está convirtiendo estos días en el eje central de la curiosidad, atrayendo la mirada de todo el que pasea por la zona, y los que se atreven, como decíamos, también pueden montarse. Raúl ha sido uno de los primeros y se ha quedado totalmente alucinado.
La verdad es que es increíble, me parece espectacular cómo pueden manejar eso, la de botones que hay. O sea, encontrar eso tiene que ser volverte loco. O sea, se necesita muchos años de experiencia. Yo, a mí me gustan los videojuegos y has de pensar que sí, pero viéndolo desde dentro yo creo que sería imposible.
Yo, a mí también me ha sorprendido esos botones. Alguien que sí que tiene esa experiencia que mencionaba Raúl es el teniente Pinilla, que nos ha mencionado la rapidez que tiene no solo moviéndose este Eurofighter, sino también gestionando datos.
Ya es un avión que es, digamos, sencillo de manejar en cuanto a cómo te presenta la información, en qué momento. Pues si los ingenieros han conseguido llevar la presentación de esta información incluso a un plano mejor, lo único que puedo esperar es una, digamos, mejora incluso más allá de lo que ya tenemos actualmente en Eurofighter.
Para todo el que quiera acercarse, Pilar, es tan sencillo como acercarse aquí hasta el 1 de junio, de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, y algo que siempre ayuda es que es gratuito, así que no hay excusas.
Desde luego, gracias, Jesús.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dejando atrás la capital de Madrid, se esconde un tesoro rural a descubrir. La comarca de Las Vegas y Alcarria de Madrid. Un patrimonio cultural y natural donde destacan históricas villas como Colmenar de Oreja o la emblemática Chinchón. Pero su encanto va más allá. Adéntrate en sus paisajes a través de rutas de senderismo que te conectarán con la naturaleza, como los cortados de Titulcia o la senda del Tajo. Los amantes del buen vino y el aceite encontrarán experiencias únicas en sus bodegas y almazaras. Y para los que disfrutan sobre dos ruedas o descubriendo la procedencia de los alimentos, el cicloturismo y las visitas a sus fincas visitables son planes perfectos. No te conformes con una visita fugaz. Dedica varios días a explorar la comarca de Las Vegas y Alcarria y vive un Madrid que nunca imaginaste. Descubre más en madrural.com. El Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en axa.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
Serpis. Una primera cita puede fallar. El mando de la tele puede fallar. Pero unas aceitunas Serpis nunca fallan. Nunca, nunca, nunca fallan.
Normal, unas Serpis están tan buenas que nunca fallan.
Nunca, nunca fallan.
En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía Cope.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Una propuesta. ¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en España? Punto número uno del programa electoral de todos los partidos para 2027. Menos política y más salud mental. Porque ya está bien de meternos la guerrita cultural hasta en la sopa. Ya está bien de hacer ingeniería social hasta las sobremesas de la tele. Y ya está bien de usar Radio Televisión Española para politizarle al españolito el desayuno, la comida, la merienda y la cena. Efectivamente, estoy hablando de Eurovisión. Te confieso que me quedé dormido, no la pude ver entera, pero es culpa de Herrera, que ahora me hace madrugar muchísimo. A mí me gusta ver Eurovisión. Y he visto lo que ha pasado. Y he comprobado que hay consenso general en que Melody fue la víctima colateral de la turra pro-palestina asumida como un deber proselitista por la televisión pública, o sea, por Telepedro, el nuevo Lawrence de Arabia comprado en los chinos. Por cierto, que no solo pelea contra Netanyahu, también contra la gramática, porque el rótulo que proyectó su televisión decía: frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. ¿Cómo que frente a los derechos humanos? Ahí falta un sustantivo. Será frente al retroceso de los derechos humanos. Claro que si Belén Esteban, con todo el cariño, es ahora el modelo gramatical de Televisión Española, pues normal que rotulen como rotulan. Pero es que sobraba el rótulo, y sobraba la campañita, y sobraba la propaganda. Estamos hablando de un concurso de canciones, por el amor de Dios, no de una cumbre geopolítica. La gente está harta de que le metan la cuchara de potito ideológico hasta la garganta en todo. Y claro, lo acaba escupiendo. Así salió como salió el televoto, ese que ahora quieren auditar, que lo van a auditar antes que el apagón. España antepenúltima, hasta Portugal nos castigó. Y la israelí segunda. O sea, al revés de lo que deseaba la Moncloa. Y para colmo, Melody acaba de anunciar el lanzamiento de su nuevo hit. Se titula El apagón. No es coña. Vamos a recordar que se puede y que se debe criticar a Netanyahu, sin culpar de sus desmanes en Gaza a todos los israelíes del mundo, y mucho menos a una joven que sobrevivió a la masacre de Hamas del 7 de octubre tapándose bajo los cuerpos tiroteados de sus amigos. ¿No está tan comprometida con el feminismo, Televisión Española? ¿O es que el feminismo deja de importar cuando quien lo reivindica frente a la barbarie islamista es una judía? Tenemos una televisión pública que no nos la merecemos, de la vergüenza que da. Han politizado todo, aparte de repartirse el negocio con los amigos de la Moncloa. Han politizado a Broncano por la noche, han politizado la tarde con la telebasura militante y ahora han politizado también Eurovisión. No les basta con el sesgo escandalosamente progubernamental de los espacios propiamente informativos. Tienen que intoxicar también la franja de entretenimiento, a ver si rapiñan algún voto de la gente que pasa de la actualidad. Porque de eso se trata. Ahora, si de lo que se trata es de seguir identificando televisión y socialismo, pues el año que viene directamente podríamos mandar a Pilar Alegría a competir. Bueno, mejor. Si de lo que se trata es de cantar, el mejor para eso, sin duda, es José Luis Ábalos, que tiene voz de barítono y tiene letras con mucho mensaje. Como Ábalos se ponga, te canta la Traviata. Y le sobran sobrinas para hacer los coros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros, te cuento ya las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la puesta en libertad de Nani Sex, el peor pedrasta de la historia de España.
Álvaro Iglesias Gómez, que fue detenido hace 2 décadas, ofrecía sus servicios como canguro, momento en que violaba a sus víctimas, varias de ellas eran bebés. Lo grababa y lo difundía por internet. Condenado a 58 años de cárcel por abusar de 5 niños, hoy ya adultos, el Supremo revisó la condena y rebajó la pena a 13 años y medio que ya ha cumplido.
Y tenemos varios nubarrones acechando a la economía española.
Así es, la Comisión Europea mantiene en el 2,6% la previsión de crecimiento para España, al igual que hace el Gobierno. Sin embargo, Irlanda, Croacia o Chipre crecerán más que nosotros. Y el año que viene, según el Ejecutivo Comunitario, nos adelantarán Portugal y Eslovenia. Bruselas constata además que continuamos liderando la tasa de paro de la Unión Europea. Somos el único país que supera el 10%, mientras la deuda pública en España bate un nuevo récord. Está en el 103% de nuestro PIB.
Y hasta 65.000 anuncios de pisos turísticos tendrán que ser retirados de la plataforma Airbnb.
Así lo pidió el Ministerio de Consumo en una decisión que además hoy respalda el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En una primera tanda tendrán que ser retirados pisos turísticos que no indican el número de licencia ni dejan claro si pertenecen a particulares o a empresas. Mucha atención con esto, porque si tenías una reserva en uno de esos pisos para este verano, podrías quedarte sin alojamiento. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, en una primera tanda esa decisión judicial afecta a los anuncios de 6.000 viviendas turísticas en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco, pero en marcha están las otras dos resoluciones, hasta esos 65.000 anuncios. Hemos hablado con la Federación de Viviendas y Apartamentos Turísticos para preguntarle eso precisamente, ¿qué pasa con las reservas? Y su presidenta Silvia Blasco nos ha explicado cuál es la política de estas plataformas.
Cuando hay una causa de fuerza mayor, que en este caso el hecho de que el anuncio sea ilegal y se vaya a retirar es una causa de fuerza mayor, tienen un sistema en el que si por algún motivo el anuncio tiene que dejar de publicarse, las reservas se cancelan de facto.
Así que si has adelantado algo de dinero para esa reserva, te lo van a devolver y probablemente la plataforma te ofrezca alguna alternativa de alojamiento, si es que la hay. Y ahí está el problema a estas alturas, ¿dónde la encuentras? Bueno, le hemos preguntado por esta cuestión a Consumo y que nos dicen que la responsabilidad en la prestación del servicio corresponde a Airbnb, que acaba de emitir, se acaba de pronunciar hace 2 minutos y ha dicho que va a recurrir todas las decisiones que afectan a este caso, que estas actuaciones están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas.
Bien, pues a ver qué pasa a partir de este momento. Gracias, Victoria.
A vosotros.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Jorge. Hola, Pilar. Queda una jornada para el final de Liga. El Barcelona recibió la Copa de Campeón de Liga ayer en la lucha por el Pichichi. Mbappé suma 29 goles, le saca 4 a Lewandowski. El Atlético terminará tercero y el Athletic de Bilbao cuarto. Champion para el Villarreal, Europa League para el Betis. Cosas por decidir. Celta, Rayo y Osasuna se juegan el sábado a las 9, un puesto de Europa League y otro de Conference. Español y Leganés se juegan un puesto de descenso el sábado a partir de las 6:30. Leganés, Valladolid y Español Las Palmas. Si gana el Leganés, el Español necesita ganar para salvarse. El Atlético de Madrid recuerda en un comunicado que Ángel Correa tiene contrato con el Atlético después de que este se despidiera ayer del Atlético de Madrid, y Vinicius declara por el muñeco colgado con su imagen y dice que temió si su familia o él estaban en peligro. Más cosas, Carlos Alcaraz le ganó el torneo de Roma a Jannik Sinner, lo hizo en 2 sets, lo siguiente Roland Garros. En el Giro, Ayuso es segundo por delante de Roglic. En el PGA de Golf, John Rahm terminó segundo por detrás de Scheffler, y en Fórmula 1, en Imola, octavo Carlos Sainz, 1º Fernando Alonso.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y son las 2:38 de la tarde en España y por tanto son las 8:38 en Washington, en la Casa Blanca, donde está nuestro corresponsal de COPE, David Alandete. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
En poco más de una hora está prevista la conversación por teléfono, una más, entre Donald Trump y Vladimir Putin, después de que el Papa se haya visto en estas últimas horas con el presidente ucraniano Zelensky y esta misma mañana con el vicepresidente Vance. ¿Qué expectativas hay allí en la Casa Blanca con todos estos movimientos hacia la paz, David?
Las expectativas son, desde luego, muy altas, porque Trump dijo que podría solucionar esta crisis, esta guerra, Primero en cuestión de horas, después en cuestión de días y finalmente en cuestión de meses. Él esperaba que la semana pasada pudiera producirse un encuentro del más alto nivel entre Zelensky y Putin e ir Trump en persona a Estambul a mediarlo. Pero no fue así por la resistencia del Kremlin. Finalmente nos dicen aquí en la Casa Blanca que Trump ha perdido la paciencia, que se va a inmiscuir directamente y que espera que esta llamada suya propicie un desatasco, que finalmente pueda volver Putin a negociar con Zelensky y que finalmente se le permita al presidente Trump mediar los términos de un alto el fuego permanente. Pero toda la apuesta, Jorge, está puesta en su personalidad, en su capacidad de llegar a un acuerdo, más que en ninguna propuesta concreta. Desde luego Trump ha dicho que Zelensky tiene que estar preparado para hacer concesiones importantes, como ceder soberanía de su país.
Te confieso, David, que nada me gustaría más que ver a Donald Trump cantándole las 40 a Vladimir Putin. Quedamos a la espera de novedades.
Gracias.
Y mientras tanto, aquí en España, Feijóo reivindica su liderazgo al frente del PP.
Soy mejor que el político que siempre había alcanzado todos sus objetivos a la primera. Soy mejor porque estoy más preparado, porque estoy más consciente y más determinado en cumplir mi obligación, en cumplir mi compromiso, que es vuestra obligación y vuestro compromiso.
Es el mensaje que ha dejado ante la Junta Directiva del PP reunida para convocar el Congreso del Partido, adelantado al mes de julio, para estar preparados, dicen en Génova, ante unas posibles elecciones. Y en el Senado, en la comisión que investiga el caso Koldo, destaca hoy la comparecencia del director del Parador de Teruel. Allí se habría celebrado una de las fiestas de Ábalos con prostitutas, aunque el director niega que hubiera destrozos en las habitaciones. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Y eso que él mismo recibió al ministro ese 15 de septiembre de 2020, en plena pandemia. No vio ninguna furgoneta cargada de prostitutas, ni hubo registro de incidencias, tales como destrozo del mobiliario o exceso de suciedad. El director del Parador de Teruel se ha dedicado a negarlo todo de forma escueta y reiterativa, aunque la senadora del PP, Ana María Beltrán, insinúa que podría haber un pacto de silencio para callar a los trabajadores que denunciaron los hechos.
No hubo fiesta, no hubo daños, no hubo ninguna factura por daños porque no los hubo. No hay ningún parte de mantenimiento que lo soporte. No hay ninguna denuncia, no hay ninguna queja.
Claro, todo ocultado. Si la trabajadora de la limpieza les dice a sus compañeros, dejad, no preguntéis, entiendo que no quiere contar nada, mucho menos lo va a dejar reflejado en un parte. Eso no justifica que no se hubiese dejado la habitación patas arriba.
Y aún así, Joaquín Gutiérrez niega que fuera él quien abrió expediente a esos trabajadores que lo denunciaron y les amenazara con un despido, porque en realidad de lo único que se enteró es que el exministro socialista José Luis Ábalos pidió la cena en la suite que ocupaba y que tenía una capacidad para 8 personas, aunque asegura que las medidas COVID solo permitían una ocupación para 6 huéspedes.
Claro, cuando tu puesto de trabajo depende de que cierras la boca, pues la cierras. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Y es muy interesante el acuerdo entre las universidades españolas para armonizar la selectividad a partir del curso que viene. Armonizar, pero sin plantear un examen único. Esto es un detalle importante, sobre todo porque en cada comunidad autónoma el bachillerato es diferente en función de la parte que programa cada consejería de educación. De manera que las preguntas seguirán siendo diferentes, pero el modelo y la estructura de los exámenes. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Eso sí será más parecido, ¿no?
Pues sí, deben aún presentarse estos cambios al gobierno y a las comunidades autónomas, pero los rectores confían en que puedan aplicarse ya desde el curso 2026, es decir, la próxima selectividad, no esta de junio, la siguiente. Han logrado pactar modelos de exámenes similares para 30 de las 35 asignaturas. En ello, e independientemente de dónde vivan los alumnos, la estructura de cada materia será la misma, tanto en el número de bloques como en la puntuación por pregunta y bloque y también en los criterios de corrección. Además, va a quedar fijado si los estudiantes tienen o no opción de elegir en cada una de las preguntas y en cuántos de los planteamientos se tratará de aplicar lo aprendido. No es una prueba 100% común, lo decías, Jorge, algo imposible, admiten en la España las autonomías, pero sí supone una mayor armonización y, según ha explicado a COPE la responsable responsable de coordinar este acuerdo, María Antonia Peña, un paso decisivo hacia la igualdad de oportunidades. Los nuevos modelos deben estar listos en julio o como tarde en septiembre. Este año, por tanto, pues no van a estar en vigor para los más de 300.000 alumnos que se van a examinar pues ahora en un mesecito, en junio, en una prueba que también es nueva y que penaliza con hasta 2 puntos las faltas de ortografía en lengua y literatura.
¿Te imaginas que llegará el día en que todos los estudiantes estudiaran lo mismo en España? Pero ¿y se examinaran no de lo mismo? ¡Qué utopía, ¿verdad?
Y aparte de que no es posible, imagínate.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Pero que esto que lo que es.
A mí me da bajón y todo, esta canción.
¿Cómo lo definió tu madre? ¿Tu madre definió esta actuación como...?
Un chaval dando gritos y que da dolor de cabeza. O sea, esto es Austria, que fue la canción ganadora de Eurovisión. Porque vamos a ver, entre tanta polémica nos estamos olvidando de la música. ¿Qué pasó con la música en Eurovisión? Lo que está claro es que la ganadora, que es esta, bueno, en fin, te puede gustar más o menos, pegadiza no es.
No, porque pegadiza, cualquiera da ese gorgorito.
No, porque hay canciones que sí, pero hay canciones que no son pegadizas. No. Por ejemplo, pegadiza es la de Melody.
La de Melody es esa diva, sí, es pegadiza.
Y vamos a esperar el apagón también, a ver lo que pasa con el apagón. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo contra ser valiente y poderosa?
No, contra eso no, pero hay un poquito ahí como de... No sé.
Bueno, sí. Bueno, te hemos preguntado a cuenta de esto cuál es esa canción súper pegadiza que no puedes quitarte nunca de la cabeza. Esto es lo que dice la gente, los oyentes de Mediodía Cope.
Yo solo voy a decir una cosa. Baby Shark tu-tu-tu-tu-tu-tu, Baby Shark tu-tu-tu-tu-tu-tu, Baby Shark tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Yo creo que no se la ha dicho.
Hay una canción que no sé si es que le he cogido la época del COVID o no lo sé, que era la de Jerusalema.
Ah, sí.
Si os acordáis de ella. Bueno, pues no la puedo escuchar porque me paso el santo día y la santa semana tarareándola todo el santo día. Oye, ya se me va de la cabeza.
Una de las canciones que más me gusta es de Whitney Houston y también The Boss. Born de USA. Esas son canciones que no puedo dejar de oír, bueno, y me encantan.
Muy de acuerdo.
Bien, sí. Bien. Pero de las que se te meten en la cabeza y no, la mejor es la que yo propuse antes. Estonia. Tercer clasificado en Eurovisión, no es por nada, ¿eh?
Madre mía, Cisneros. A ver cómo comemos ahora, vamos a ir saltando. Bueno, te quedas ahora con tu Cope más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Espresso macchiato.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Operación Armisticio.
Para esta misión, la justicia tendrá su lado oscuro.
Seleccionará 12 reclusos sin graduación sentenciados a muerte o a largas condenas por asesinato, violación u otros crímenes semejantes. Los entrenará para llevar a cabo operaciones de infiltración y dispondrá para ello de un espacio de tiempo corto aunque indeterminado.
¿Qué me ofrece si sigo con vida?
Se libra de la soga.
12 del patíbulo.
No sé cuántos alemanes mataremos, pero vamos a hacer un ruido horrible.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a
llevar... ¡Tiri, tiri, tiri!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intellians, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable... Parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Este jueves, mediodía COPE, viaja hasta Gijón para descubrir que el futuro ya ha comenzado. Porque Gijón lidera la inversión inteligente en Asturias, impulsando el desarrollo empresarial, los sectores estratégicos y el emprendimiento. Este jueves en mediodía COPE, con Gijón Chichón, punto de encuentro de la innovación, el talento y el futuro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Imagínate que te vas de vacaciones y a la vuelta han ocupado tu casa. O que tienes un inquilino estupendo que paga todos los meses la renta y de repente deja de hacerlo. O que la familia a la que tienes arrendada una segunda vivienda empieza a realquilar habitaciones y a ti no te paga. Seguro que tienes algún conocido que está viviendo una situación parecida a estas o alguien te ha comentado un caso similar. Bueno, esta es la realidad de la ocupación en Madrid, donde se calcula que hay unas 9.000 viviendas ocupadas. ¿Qué haces cuando estás en una situación como esta? Aquí en la comunidad tenemos un número de teléfono, el 112 Ocupación, que al menos te guía en los primeros momentos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es una herramienta que se pone a disposición de todos los ciudadanos, pero no la única.
No, porque la Comunidad de Madrid acaba de firmar un protocolo con los colegios de abogados de Madrid y de Alcalá de Henares y el Colegio de Procuradores de Madrid para que la atención legal de abogados y procuradores sea gratuita en caso de ocupación o inquinoocupación. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta regional.
La representación gratuita ante los tribunales de justicia de los procuradores del Colegio de Madrid mediante el servicio de representación procesal. También la asistencia especializada sobre ocupación por parte de los colegios a los que también se puede acceder a través del 012 y de la plataforma CECOM 112 Ocupación.
También se ofrecerá atención psicológica gratuita para los afectados, sobre todo para las personas mayores que son las más vulnerables. En este sentido, Alberto García Barrenechea, decano del Colegio de Procuradores de Madrid, ha puesto un ejemplo de una clienta, una mujer mayor, viuda y con un hijo con discapacidad. Tienen una pensión pequeña que complementan o complementaban con el alquiler de una segunda vivienda que su marido taxista y ella habían comprado con mucho esfuerzo.
Esa señora, llevamos año y medio pleiteando para intentar echar a ese inquilino que tiene ocupada su vivienda. Entonces yo hay veces que me pregunto, que no sé muy bien dónde está, en este caso, la vulnerabilidad, en mi clienta o en la persona que ha ocupado esa vivienda.
Casos como este hacen que 120.000 viviendas hayan salido del mercado del alquiler.
Claro, esto es la teoría, lo que tenemos al alcance de la mano para solventar casos reales, casos como el que nos cuentas ahora, Belén.
Sí, es el caso de Pilar, tenía alquilado un piso a una persona extranjera que en principio pagaba sin problemas, hasta que llegó un momento en el que dejó de pagar.
Nosotros intentamos hablar con él por teléfono y bueno, pues no decía no poder pagar y bueno, que tampoco tenía dónde irse, ¿no? Entonces al final, bueno, pues vía abogado le comunicamos por Burofax que bueno, que vencía el contrato y que nosotros no queríamos renovarlo, que tenía que irse.
De nada sirvió porque siguió viviendo allí durante 2 años más sin pagar nada, hasta que llegó la solución a modo de compensación. Vendieron la casa y al inquilino le ofrecieron dinero para que se marchara.
Y hemos pactado con el inquilino que a cambio de una indemnización saliera de la casa y rescindíamos el contrato, y todo se ha hecho en el propio acto. Es decir, en el propio acto se ha rescindido el contrato con esa indemnización económica y se ha firmado el contrato de arras con los compradores.
Acto seguido tuvieron que cambiar las cerraduras, poner alarmas y todos los sistemas de seguridad para evitar que vuelvan a entrar antes de firmar el contrato de compraventa definitivo.
Gracias, Belén. ¿Y sabrías decir dónde se conserva el único mural de César Manrique que queda a pie de calle en Madrid? Pues enseguida te descubro dónde está.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
El Teatro Real presenta Las Indias Galantes. Vive la fusión total entre la ópera barroca y el baile urbano. El espectáculo definitivo con el poder de la música de Rameau y la energía de Bintou Dembélé y su compañía de hip hop. 4 únicas funciones del 28 de mayo al 1 de junio. Entradas en teatroreal.es.
Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del Futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid.
Te veo más activo. ¿Qué haces?
He descubierto Ladanol, un spray natural para el dolor.
¿Ladanol? ¿Y qué dolor alivia?
El muscular y articular, sobre todo. Lo uso cuando noto una molestia y alivia de forma inmediata. Está hecho con hidrolato de jara obtenida de manera 100% sostenible. Ciencia natural para un alivio eficaz del dolor. En ladanol.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido durante un año las obras que pudieran hacerse en la fachada del número 9 de la calle de Santa Cruz de Marcenado, en el distrito centro. Allí está el único mural que queda a pie de calle de César Manrique. Resiste ese mural desde los años 50. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Tú qué te has pasado por allí? ¿Cómo lo has visto? Está muy estropeado.
Bueno, el mural es muy bonito, en cerámica marrón y blanca, pero necesita una buena restauración. El paso del tiempo y de los grafitis y carteles han dañado la obra de este artista canario de César Manrique. 3 años después de que la pintora Patricia Esquivias pidiera al ayuntamiento la protección de ese mural, ha llegado la buena nueva. Violeta Izquierdo, catedrática de la Universidad Complutense, experta en Manrique, declaraciones a COPE.
La apertura de un expediente para proteger el mural de César Manrique en el distrito centro de Madrid es un paso fundamental para garantizar la conservación de esta obra singular. Este mural es el único que permanece a pie de calle en Madrid.
La profesora Izquierdo nos guía por los pasos que debería seguir ahora el consistorio para asegurar la preservación de este mural en Santa Cruz de Marcenado.
Para asegurar su preservación, habría que incluir el mural en el catálogo de establecimientos comerciales o en el de monumentos públicos y elementos singulares, lo que garantizaría su reconocimiento oficial. Igualmente, realizar labores de restauración y mantenimiento, asegurando que la obra reciba el cuidado necesario para evitar su deterioro.
El mural del artista canario responde a un encargo de una empresa de cerámica y representa una alegoría sobre el mundo de la construcción. Se realizó en los años 50.
El mural cerámico de César Manrique en la calle Santa Cruz de Marcenado es una obra emblemática de este artista lanzaroteño. El mural representa una alegoría de los trabajos de albañilería, con figuras de obreros y herramientas propias del oficio, lo que lo convierte en un testimonio valioso de su legado artístico en la capital.
Pues a día de hoy este mural es el único trabajo artístico de Manrique que nos queda en Madrid a pie de calle, de los 20 que realizó para cines, hoteles o restaurantes. El Ayuntamiento de la capital tiene que sopesar si se incluye este mural en el catálogo y si debe trasladarse a otro sitio para protegerlo mejor.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seas como seas, sabemos que hay un mueble de baño que encaja contigo y está en Calvo y Munar. Ven a nuestros centros del 17 al 24 de mayo y encuéntralo en la semana del mueble para el baño de Calvo y Munar. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
Excelentia presenta 2 conciertos en el Auditorio Nacional.
El día 9 de junio la ópera Tosca de Puccini y el día 12 la novena sinfonía de Beethoven.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, los días 9 y 12 de junio, Tosca de Puccini y la novena sinfonía de Beethoven.
Música de calidad con Excelentia.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en AXA.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
Y ya sabes que buena parte del alojamiento turístico que hay en Madrid es de pisos turísticos que se ofertan a través de plataformas como Airbnb. Respaldado por el Tribunal Supremo Superior de Justicia, el Ministerio de Consumo va a bloquear casi 66.000 anuncios ilegales de estos pisos en toda España. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, cree que es una buena vía para poner coto a este fenómeno.
Me parece que es una buena noticia que el TSJ lo haya respaldado y que lo que hay que hacer es llevarlo a cabo, y que siempre he defendido que había que estrangular la oferta ilegal desde las plataformas que comercializaban este tipo de productos y que eso era clave.
Escuchas para... Mediodía Cope, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena Cope.
Las elecciones celebradas este domingo en Rumanía y Polonia suponen un respiro para la Unión Europea y para la política de apoyo de los aliados a Kiev frente a la invasión rusa. Estamos hablando de dos países que tienen frontera con Ucrania. En Rumanía ha ganado el candidato independiente y europeísta Nicuș Ordan frente a George Simion, el candidato ultranacionalista que estaba en la órbita de Trump. La victoria de Dan ha despejado, de momento, el